Porque vamos a tratar un tema que es de enorme actualidad, como es el desarrollo tecnológico de los países, el desarrollo de una tecnología propia, justamente en momentos en que asistimos, y también lo revelan todas las estadísticas, al cierre de numerosísimas industrias y miles y miles y miles de pymes. Justamente para reflexionar sobre este tema, sobre qué oportunidades tiene la Argentina, las que se están perdiendo y las que podríamos aprovechar, Eduardo Dvorkin escribió y compiló un libro que se llama Tecnología Propia, Neocolonia o Reindustrialización Autónoma con Justicia Social. Y ya mismo estamos en comunicación con Eduardo Dvorkin.
Ingeniero electromecánico por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, investigador en el área de mecánica computacional con numerosas publicaciones y libros publicados, además profesor emérito de la UBA, miembro titular de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, fue director general del Centro de Investigación Industrial de Tenaris durante 12 años y socio de la consultora Sim Antec durante 13 años, gerente general y miembro del directorio de ITEC, YPF Tecnología, renunciando en diciembre de 2023.
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Gracias por llamar.
No, al contrario, muchísimas gracias por atendernos. Realmente el libro, yo tuve la suerte de tener un poco una primicia porque me lo pasaron. Me pareció importantísimo porque hace una recorrida por las experiencias recientes en desarrollo de tecnología y uno se queda con la sensación, por lo menos en mi caso, de frustración, de pensar cuántas cosas comenzaron a hacerse, podrían haberse desarrollado y ahora uno ve que se están truncando. Y vos fuiste un observador privilegiado, y lo cuento en el prólogo, yo te escucho desde hace, no años, décadas, insistiendo en la importancia de desarrollar una tecnología propia. Viendo las oportunidades que tiene la Argentina, a pesar de ser un país periférico. ¿Cómo ves vos lo que ocurrió, digamos, esos brotes de tecnología que hubieron, algunos bastante maduraron, y lo que está ocurriendo ahora? ¿Y por qué es importante que un país tenga una tecnología propia? Porque uno podría decir, bueno, no, nos dedicamos a la extracción de minerales, nos dedicamos al turismo, ¿no es cierto? Como muchos piensan que con eso podríamos mantener a los 46 millones de argentinos. ¿Es necesario tenerla? ¿Qué oportunidades tenemos en un mundo que avanza a pasos agigantados, no?
Mira, Nora, bueno, ante todo, muchísimas gracias por el prólogo de nuestro libro, que es realmente, a mí me emocionó. El tema de las frustraciones en la Argentina en el desarrollo de tecnología es un tema que se ha ido acumulando a lo largo de los años, pero en este último periodo hemos entrado en un deterioro acelerado de toda posibilidad de desarrollo de tecnología. ¿Por qué queremos desarrollar tecnología? Es decir, queremos reinventar la rueda, queremos hacer las cosas nuestras por un puro capricho de científicos o tecnólogos. Bueno, el tema que está en discusión en el país, como siempre, es el desarrollo. Y dándole a esta palabra un significado especial, porque desarrollo es un incremento de la capacidad productiva del país, pero paralelamente, simultáneamente, un incremento en la distribución equitativa de lo producido. Es decir, no es solamente el viejo desarrollismo de los años 50, en que se desarrollaba en base a inversión extranjera directa, y por ese motivo, como los frutos de ese desarrollo no llegaban a la gente, había represión, el frigorífico Lisandro de la Torre, etcétera, etcétera, sino que son las dos cosas juntas. Nuestro país tiene una distribución muy inequitativa del ingreso, tomando datos del INDEC y usando la metodología que usa Piketty, podemos decir que desde el 3% del decil más bajo, es decir, dividiendo a la población en deciles, quiere decir en 10 partes de acuerdo a los, ingresos que tienen, los que están más bajo tienen el 3% del ingreso, los que están arriba tienen un 24% del ingreso. Si hablamos de la riqueza acumulada, el tema es mucho más terrible. El 10% superior tiene el 60% de la riqueza acumulada y el 50% inferior tiene un 4%. Esto no es un problema de números solamente, porque ¿qué hace a la distribución equitativa del ingreso? Hace a la expectativa de vida. Uno puede graficar en función de la distribución del ingreso entre diferentes países la expectativa de vida. La expectativa de vida decrece con la inequidad en la distribución del ingreso. Uno puede hacer lo mismo con la mortalidad. Cada 1000 nacimientos, la mortalidad antes de los 5 años de cada 1000 nacimientos. Y uno puede hacer algo que me llamó mucho la atención, que lo hace Piketty en uno de sus libros. Él toma en un gráfico, en el eje horizontal, abscisas, y en el eje vertical, ordenadas. En el eje horizontal pone cuánto es, digamos, el ingreso de los padres. Y en el eje vertical pone la inserción en educación superior de los hijos. Es una línea. Es decir, está demostrado estadísticamente, que cuanto mayor es el ingreso de los padres, mayor es la inserción de los hijos en la educación universitaria. Dijimos que era repartición del ingreso y producción. Nosotros tenemos que la producción en Argentina está cayendo catastróficamente. El consumo privado el último año cayó un 4%, el consumo público un 3%, la formación de capital un 17%. Entonces, solo cuando... ¿qué es lo que hace hoy la Argentina? ¿Qué es lo que se está estimulando? Se está estimulando la producción primaria. ¿Qué llamo producción primaria? Sacar cobre en San Juan y exportarlo, sacar petróleo y gas y exportarlo. Y para todo esto, cada uno dice, claro, mira Australia cómo creció sacando minerales. Pero creció Australia sacando minerales porque producía las máquinas para sacar esos minerales. En Argentina nosotros sacamos petróleo y gas importando la maquinaria, y hoy gracias al RIGI puede ser maquinaria usada, lo que es todavía mucho más desastroso para una posibilidad de desarrollo local. Y eso hace que la actividad industrial en nuestro país, la actividad manufacturera, el último año cayó el 9%. Cerraron 13.000 empresas, se echó gente en la administración pública, se echó gente en las empresas. Entonces, nosotros decimos que el desarrollo es un círculo virtuoso, que empieza por la inclusión, es decir, gente que es incorporada al mercado de consumo o que asciende en cuanto a sus posibilidades de consumo. Eso tracciona de la producción, porque si hay más gente que quiere consumir, tracciona de la producción. Esa tracción de la producción genera más empleo y ese mayor empleo cierra el círculo, porque de nuevo, más gente con capacidad de producción. Fíjate las políticas antidesarrollo que están teniendo lugar hoy. Apertura indiscriminada de la importación. Si vos te vas a comprar una camisa, un jean, o una máquina, casi seguramente va a ser importada. Es decir, todo lo que hoy estamos consumiendo en el país es importado, hasta la comida, hay importación de comidas. Por otro lado, hay un problema antiguo que hay en el país y que siempre me preocupó, que es nuestra industria es incompleta, cada vez va a ser más incompleta. ¿Qué quiere decir que es incompleta? Quiero decir que cualquier cosa que produzcas en el país, tenés que importar un componente, una parte, un insumo. Vos fijate que cuando se desató el problema del COVID, una de las cosas que escasearon al principio fue papel higiénico. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Qué tiene que ver? Y tiene que ver que parte en la producción de papel higiénico hay componentes importados. Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Es decir, la industria nacional hoy, o la industria que llamamos nacional, si vos agarrás un coche made in Argentina, la cantidad de partes extranjeras que tiene, más la cantidad de partes extranjeras que tienen las partes construidas en el país, según los cálculos que vi por ahí, llegás a un 5, 10% de hecho en el país. El resto son importaciones que se van ensamblando. Eso pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde los Tesla, el famoso coche de Elon Musk, una de las grandes recriminaciones del gobierno de Trump, que es primitivo en su persecución de la ciencia, que es agresivo en la política externa, pero que debemos reconocer que es industrialista, una de las grandes objeciones de Trump y sus ministros, o secretarios, como se llama en Estados Unidos, a Elon Musk, es que Elon Musk no fabricaba coches, ensamblaba coches con partes importadas desde afuera de Estados Unidos. Nosotros, nuestra industria tiene algo muy parecido, y para colmo tenemos escasez de dólares. Es decir, la escasez de dólares más una industria que no se autosustenta, bueno, produce este tipo de resultados. Nosotros en ITEC habíamos desarrollado una política que la llamamos sustitución inteligente de importaciones. ¿Qué quiero decir con esto? La vieja sustitución de importaciones, ¿qué era? Importar partes, perdón, de las cosas que se importaban, fabricarlas en el país, con un poco menos de calidad que las partes importadas, un poco más de costo, pero se fabricaban en el país y trataban de ser idénticas a las cosas que se importaban. La sustitución inteligente de importaciones, nosotros dijimos, bueno, YPF viene explotando petróleo hace 100 años. YPF sabe qué quiere, por ejemplo, en las máquinas que usa para bombear el petróleo, en las distintas etapas. Nosotros ahí tenemos la oportunidad de juntar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque si vamos a hacer un desarrollo nacional, bueno, la parte que las compañías extranjeras hacen en sus headquarters, es decir, en sus lugares centrales, nosotros la tenemos que hacer acá, con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Mira, mi experiencia en ITEC y en una pyme en la que estoy asesorando ahora, es que cuando se le hacen reclamos concretos para desarrollo tecnológico, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, los investigadores del CONICET, responden espectacularmente. Es decir, los problemas son resueltos, las soluciones se desarrollan. Entonces, nosotros decíamos, ¿por qué no hacer eso en la Argentina, en el sector que nos tocaba, que era petróleo y gas y energía en general? Ahora, eso va en contra totalmente de las políticas que hoy se están desarrollando en la Argentina, que se desarrollaron con Macri y que ahora se desarrollan con Milei, en donde la política que se desarrolla es el estilo de importar. Importar no para que todo el mundo consuma, porque no es que todo el mundo se va a comprar un teléfono iPhone o todo el mundo va a tener un reloj inteligente, sino que para el 30% de la población que puede consumir, y el resto cae en el subconsumo, porque las cosas se realimentan, es decir, no se generan puestos de trabajo. Los dólares que hay se usan en turismo o se fugan, pero bueno, olvidémonos por un segundo de la fuga, que no nos podemos olvidar, obviamente. Entonces, ese cambio de visión del país es lo que hace muchísimos años, en los 60, en los 70, Oscar Barsasque llamaba, estilo tecnológico. El estilo tecnológico que nosotros estamos proponiendo es un estilo tecnológico de desarrollo autónomo. En el libro discutimos eso, discutimos cómo estaba organizada ITEC, porque organizar un centro de investigación, en ITEC había más de 200 personas, trabajábamos con YPF, contratábamos a INVAP para ciertos desarrollos, como por ejemplo unos equipos inteligentes para inspeccionar gasoductos por dentro y ver si estaban fisurados. Y, por ejemplo, uno de los últimos desarrollos que fue anulado totalmente, Estados Unidos tiene su propia producción de acero, de petróleo y gas shale, es decir, de roca madre. El problema es que en Vaca Muerta tenemos una roca más dura que la de el Permian, que es el lugar donde está el shale de Estados Unidos, y la temperatura abajo es mayor. Cuando hablamos de mayor temperatura, hay un problema con la electrónica. La electrónica es muy sensible a la temperatura. Entonces, nosotros dijimos, y en esa época el CEO de YPF apoyó totalmente la idea, la impulsó, era Pablo Iuliano. Nosotros dijimos en su momento que Argentina tenía que fabricar propias herramientas de perforación direccional, es decir, los pozos petroleros en Vaca Muerta comienzan verticalmente y después se desvían por una horizontal para hacer el fracking. Hoy en día, las herramientas que se usan, importadas del Permian, obligan a que un 25% del tiempo sea no productivo. Porque imagínate, se te rompe una herramienta a 2.000 metros de profundidad, más 2.000 metros que avanzaste, a 4.000 metros, tenés que sacarla, con lo que hay que sacar toda una ristra enorme de tubos, cambiarla y volver a meter los tubos. Es decir, eso lleva un montón de tiempo y en cada pozo vos tenés que tener dos herramientas. Una que es la que se va a romper y otra es la que la va a reemplazar inmediatamente. Entonces nosotros dijimos, bueno, un ejemplo claro de sustitución inteligente de importaciones es hacer eso en el país. Bueno, eso no se siguió. Y de la misma forma una cantidad de proyectos. ¿Quiénes
Eduardo,
son los?
perdón que te interrumpa. Así como vos hablás del petróleo, se podría hablar, por ejemplo, de los ferrocarriles, de los barcos. O sea, son todas áreas en las que la Argentina y los ingenieros y tecnólogos argentinos podrían trabajar perfectamente y lo hicieron en distintas épocas con resultados notables. ¿Cuál es el papel que debería, a tu juicio, cumplir el Estado? Porque hay quienes dicen, bueno, está todo fantástico, pero que lo haga el mundo privado y listo.
No
¿Tiene
es
un papel?
posible. Es decir, estamos hablando de inversiones muy grandes, con un plazo muy largo de recupero del capital y con un riesgo tecnológico claro. ¿Por qué plazo muy largo de recupero del capital? Porque cuando vos desarrollás algún tipo de desarrollo tecnológico, tenés lo que llamamos la curva de aprendizaje. Es decir, se te van a ir muchos meses, un año, algo así, aumentando la producción, aprendiendo a usar la herramienta que desarrollaste. Eso pasa aunque le importes. Claro que cuando le importás, el que te la vende ya hizo esa curva de aprendizaje y te la vende hecha. Pero bueno, estás perdiendo todo eso. Pero vos fíjate que aparte del petróleo y el gas, nosotros podemos, los satélites de IMAP fueron un caso clarísimo de desarrollo nacional. Y uno dice, che, los satélites de IMAP eran parecidos o iguales a los que se hacían en el extranjero, y aparte un 50, 55% en dólares de su equipamiento fue importado, sí, pero INVAP manejaba la tecnología. Es decir, si nosotros queríamos hacer un satélite y de repente una de las empresas a la que le íbamos a comprar la aviónica decía, no se la quiero vender o se la vendo en condiciones que no son aceptables, bueno, INVAP, como era el dueño de la tecnología, podía comprarlo en otro lado. Es decir, manejar la tecnología es manejar completamente el negocio. Un negocio lo maneja no el que pone el capital necesariamente, sino el que maneja la tecnología.
Ahora
Y
nos
si el que pone.
quieren, perdón, ahora nos quieren hacer ver como que estaríamos en la modernidad si instalamos centros de datos para la inteligencia artificial en la Patagonia. Sacando que eso tiene problemas ambientales serios por el consumo
Claro.
de agua, etcétera, pero ¿Tendría algún sentido que la Argentina cediera, digamos, terreno, cediera sus recursos para instalar centros de datos para la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves vos?
Mira, yo lo veo que no nos tenemos que engañar. Lo que nosotros pondríamos es lugar y energía barata. Es decir, no estaríamos nosotros en la punta del desarrollo de la inteligencia artificial, sino que lo que se nos está proponiendo instalar son data centers. El data center es el lugar donde vos pones las computadoras, que las vas a importar, y simplemente la ventaja argentina es poder alimentarlo con energía barata. Yo tuve la misma discusión cuando estaba terminando el gobierno de Alberto Fernández y una empresa australiana, Fortescue, tenía la oferta de instalar en la Argentina enormes plantas de generación eólica. La generación eólica, claramente todos la apoyamos, es limpia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Para qué se iba a usar? Se iba a usar para producir hidrógeno verde, es decir, hidrógeno que se produce sin emanaciones de dióxido de carbono. Se iba a producir hidrógeno verde y exportar el hidrógeno verde. Pero fíjate, Fortescue iba a traer de Australia los generadores eólicos, iba a traer de Australia los electrolizadores, que son los que se usan para producir el hidrógeno. E iba a traer de Australia la tecnología para empaquetar el hidrógeno y exportarlo. ¿Qué es lo que iba a terminar exportando la Argentina? Viento patagónico. Es decir, era simplemente la exportación de viento patagónico. Todos estos proyectos en que hay un artículo que publicó la Fundación Fundar, interesante sobre estos data centers, en que no hay que engañarse, no es un avance argentino en inteligencia artificial, es un avance argentino en la provisión de energía muy barata para los que quieren desarrollar data centers en el país. Todo el desarrollo de software y demás se iba a hacer claramente en el exterior.
Bueno, el 11 de septiembre se presenta el libro sobre tecnología propia, muy interesante, con la presencia de Jorge Tayana, Natalia Stankevičius, asesora de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y Marisa Duarte, doctora en sociología. Interesantísimas, tres visiones diferentes, y por supuesto vas a estar vos también para charlar sobre estos temas. Me parecen prioritarios en este momento porque en algún antes o después todo esto de destrucción tiene que pasar. Va a haber que volver a trabajar para poner en pie estas capacidades que tenemos en la Argentina y por las que vos venís trabajando desde distintos lugares, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Así que tenés ambas visiones y el ámbito de la investigación. Es muy completa tu visión de 360 grados de este problema, así que me parece interesantísimo. Dejamos la invitación para quienes quieran estar. ¿Exactamente dónde se hace?
Es en el IADE, Instituto Argentino de Desarrollo Económico, y la dirección es en Hipólito Yrigoyen, la 9 de julio, que es después
1116,
de
acá la tengo.
11:16.
Hipólito Yrigoyen, 1116, cuarto piso, el 11 de septiembre, o sea, dentro de algunos días,
A las 18.
a las 18. Si van, no se van a arrepentir para nada, porque
Gracias.
realmente un tema interesantísimo y el libro, para quienes no puedan ir, recorre justamente todas estas iniciativas, la iniciativa nuclear, satelital. Todo esto y mucho más, escrito por sus protagonistas. Así que realmente un material indispensable para las discusiones que tenemos que dar en estos días. Eduardo, te agradecemos muchísimo, te mandamos
Al contrario.
un fuerte abrazo y por supuesto, bueno, estos temas dan para hablar muchísimo, así que en cualquier momento te volvemos a amonestar.
Muchísimas gracias, Nora.
Estuvimos hablando con Eduardo Borkin, ingeniero electromecánico por la UBA, doctor en ingeniería mecánica por el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Fue gerente general y miembro del directorio de ITEC, empresa de YPF, y el CONICET, que renunció en 2023.